clave de clásica con Álvaro Chávez. La mañana en COPE más Mallorca.
Minutos que pasamos de la una y media, es jueves, y con esta música, y bueno, y con esta entrada también que acabas de escuchar, pues ya lo sabes que es lo que viene a continuación, nuestros minutos que dedicamos cada semana gustosamente disfrutones, pues a seguir acercándonos, a continuar descubriendo el maravilloso mundo de la música clásica con Álvaro Chávez. Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal, cómo vas?
Muy bien, estupendamente. ¿Preparados para el clave de clásica de hoy?
Que viene muy chulo. Además, ¿con qué empezamos? ¿Con agendita?
Venga, vamos a empezar con la agenda, como casi siempre. Venga, vamos a hablar de música esta vez. Hablamos de música de cámara en el Casal Balaguer, en Palma, en la calle Unión número 3. Esta noche, 15 de abril, a las 19 horas, tendrá lugar el segundo ciclo de música de cámara, Sinfobens, Palma, Cuartet de Tubas. Diremos a los oyentes que también la entrada es libre, pero con reserva previa, ya que el foro pues es limitado por las circunstancias que estamos pasando, sí. ¿Verdad? Más información, si tienen más información, lo pueden llamar al 971-225-900 y también pueden consultar en canbalaguer@palma.cat.
Bueno, muy chula, nos apuntamos la propuesta para hoy.
Así que no podemos fallar, ¿eh? Música clásica a tope. Recordamos también que en Alaró hay concierto de órgano todos los sábados por la mañana, ¿eh? Que ya lo dijimos la semana pasada. Así que bueno, pues no hay excusa para esta semana escuchar un poquito de música culta o clásica. Y hablaremos de música culta o música clásica. A ver, Cristina, dime, ¿tú sabrías decir una diferencia entre música culta, música clásica y música popular?
A ver, lo que sí que te puedo decir es que este concepto de culta a mí particularmente no me gusta demasiado, porque me parece excluyente, elitista, y creo que la clásica no lo es. Y la popular, pues por ejemplo, el By the Ball, las sevillanas, la jota, una sardana o una muñeira, ¿no? ¿Voy bien?
Bueno, mezclamos un poco conceptos, pero está bien. Me gusta, sí, mucho eso de la música culta, lo que has dicho. Sí. Pero bueno, es una manera de denominarlo sin más atribuciones. Bueno, a ver, de entre muchos tipos de música que existen, podemos distinguir tres principales, ¿no? Podríamos hacer otras distinciones, pero hemos decidido hacer estas, que son: empezamos por la música tradicional, que es la propia de cada pueblo o región y transmitida de forma oral de generación en generación. También se le conoce como música de folclore. Esta música antiguamente era popular y con el paso del tiempo ha pasado a formar parte de lo que denominamos cultura popular, ¿no? Hay varios ejemplos y a continuación escucharemos uno, que es el Santo Antonio y el Dimoni, interpretado por la banda de la Escuela de Música de Sapobla.
Seguro, seguro que se le pone la piel de gallina escuchando esta música, y venga, que seguro que el año que viene, en 2022, podremos volver a disfrutar de esta música en torno a una hoguera y con Dimonis.
Ay, Dios te oiga, a ver si es posible, ay, sí. Que nos hemos quedado con muchas ganas este año. Bueno, seguimos hablando de tipos de música y ahora hablamos de la música popular urbana, ¿vale? Lo que llamaríamos hoy en día el pop, rock, el rap, etcétera, que desde mediados del siglo XX surgió en nuestras ciudades. Es otro ejemplo de música popular y que, si duran en el tiempo lo suficiente, en la memoria colectiva, pues pueden pasar a formar parte del folclore de una región, con mucho tiempo, ¿no? Pero eso pasa, pues eso, al cabo de muchísimos años. Vamos a escuchar, si os parece, un ejemplo que a ver si a alguien le suena.
She was my
seguro que algún que otro oyente le suena.
Nadie le suena.
Menudo temazo, qué grande, Michael, desde luego. Y Álvaro, no sé si estoy yo mezclando conceptos, pero bueno, ya que estamos aquí escuchando a Michael Jackson dentro de música popular urbana, una duda, ¿la Macarena y Paquito el Chocolatero entrarían también en esta categoría?
Me reservo el derecho de admisión a la pregunta.
No, vale, te quedas a la quinta enmienda, ahora no responde. Vale.
Bueno, seguimos. Vamos a seguir que se nos va el tema. Vamos a ver. Otro tipo de música es la llamada música clásica o culta, ¿no? Que es lo que tú decías que no te gusta mucho el término, pero sí, lo vamos a clasificar así. Y es que el término música clásica abarca un sinfín de composiciones comprendidas entre la Edad Media y nuestros días. Y ahí viene lo de que a veces se le llama música culta, porque también a veces puede referirse únicamente a lo que algunos confunden, música clásica, al estilo compositivo de la primera escuela de Viena. Estos son Haydn, Mozart y Beethoven.
Eso, Mozart, desde luego. Pues explícanos, a ver, esta diferente denominación que tiene la clásica, esto de culta, para que lo sigamos entendiendo mejor.
Bueno, antes quería adelantar que los términos no se empiezan ni acaban en un punto concreto, sí, ¿no? Sino que a veces se diluye un poquito esas franjas, ¿no? Esas expresiones. Entonces, la música clásica, refiriéndose a la música culta, surgió en el ámbito religioso, en los monasterios, gracias al nacimiento de la escritura musical. Y se ha desarrollado a lo largo de los siglos, alcanzando cada vez mayor complejidad y variedad, y a veces también pues dando un pasito atrás para ir por otros derroteros, tanto a nivel técnico como filosófico y estilístico. Sus características principales, a modo general, ¿vale? Esto no me lo tomen demasiado literal, serían, pues actualmente se aprende de manera académica en escuelas de música y conservatorios. Otra característica podría ser que se conserva en partituras tal y como fue concebida originalmente, o al menos, bueno, eso se intenta, ¿no? Otra característica sería que mayoritariamente es compleja, aunque, y a veces pues también difícilmente memorizable.
Anda, mira, esto yo creo que es una duda que igual tenemos muchos, ¿no? De que tienen los músicos siempre la partitura adelante porque no se la saben de memoria. Es imposible memorizar, ¿no?
Bueno, después tenemos los cantantes de ópera, ¿no? Que tienen que interpretarlo de memoria, aunque está la figura del apuntador, que en algunas, si escuchamos algunas piezas allí en YouTube, se escucha el apuntador ahí hablando, a veces lo dice bastante fuerte, es muy gracioso escuchar cómo le dice la letra al cantante, pero bueno, que a veces sí, no queda otra opción que aprendérsela de memoria, y es complicado, la verdad que muchas veces es complejo.
Vaya, curioso. Sí. ¿Qué más características tiene?
Venga, pues mira, el compositor habitualmente, cada vez menos, ¿eh? Porque los compositores, los pobres, están pasando a segundo plano por el tema de los directores de escena y tal, pero el compositor habitualmente es conocido. También, otra característica sería que principalmente, aunque no exclusivamente, es interpretada por músicos profesionales en espacios construidos específicamente para esa interpretación. Más características. Es necesario reunir una serie de condiciones acústicas para el disfrute de la música culta, ¿no? Pues que haya silencio, que haya unas condiciones acústicas concretas en el edificio. Y bueno, estos conciertos de música clásica se llevan típicamente a cabo en auditorios cerrados o templos, con una amplia zona de asientos para el público alrededor de un escenario donde se sitúa habitualmente la orquesta con el coro detrás y solistas junto al director delante.
Como las iglesias, las catedrales, que sí que es cierto, ¿no? Que son lugares donde la música clásica pues suena diferente, perfecta, como también, por ejemplo, en el Auditorium de Palma, que tiene un sonido espectacular.
Totalmente de acuerdo.
Sí.
La verdad que suena muy bien el auditorio.
Genial. Ja.
Mira, en caso de los géneros como es la ópera, las representaciones tienen lugar en teatros, aunque también actualmente se está rompiendo este paradigma, ya que cada vez más las interpretaciones de este tipo se llevan a cabo en lugares pues más diversos. Y vamos a poner un ejemplo así para que la gente también sepa de lo que estamos hablando. Pues, por ejemplo, el Castillo Bellver, ¿verdad?, que recibe música clásica, actuaciones de música clásica, sí, y a veces de ópera. De hecho, yo he participado en una de ellas. También en Peralada, en Cataluña, por ejemplo, por dar otro ejemplo. O, como no, pues la Arena de Verona en Italia. Antes de que empiece el concierto, ya saben, por favor, es importantísimo apagar el teléfono móvil o cualquier otro aparato que pueda producir sonido o interrumpir el concierto.
Sí, por favor.
Además, por favor, ¿eh?
Por favor, sí.
Además, durante todo el evento debemos permanecer en silencio, a no ser que sean pues momentos específicos de aplauso del público. No hacer comentarios porque puede molestar a nivel acústico al concierto. Dependiendo del lugar, la gente que pertenece al público pues es más o menos participativa. Y bueno, a ver, por favor, ahora no tocaba aplaudir.
Ahora no nos tocan los aplausos. Es que esto nos lo tienes que explicar, Álvaro, cuando se aplaude y cuando no se aplaude en un concierto de clásica, porque yo me lío.
Bueno, vamos a seguir, seguimos, eso como diciendo, después esos aplausos y con esa musiquita de fondo tan maravillosa. Esto permitirá que los músicos puedan concentrarse en su interpretación y que los oyentes pues presten la debida atención. Solo se debe aplaudir en determinados momentos, ¿vale? Vamos a ver.
¿Cuándo?
Al principio del evento, cuando llega el director y saluda, pues ese es un momento para aplaudir. Cuando sale el solista, aparece el solista en escena o el concertino, que es normalmente el primer violín de la orquesta, seguido del director, o al finalizar cada pieza musical, pero completa, ¿vale? No por fragmentos. Cuando el público demuestra especial entusiasmo al aplaudir, pues ya lo saben, ¿no? Los intérpretes a veces ejecutan una propina musical o un bis, que suele consistir en una pieza breve que no figura en el programa de mano, o en repetir algún fragmento de lo ya interpretado que sea jugosamente conocido para el público.
Pues yo esto lo voy a memorizar, ¿eh? Porque es que me pasa mucho cuando voy a algún concierto de música clásica, que es que a lo mejor te viene una pieza y tengo muchísimas ganas de aplaudir y me quedo ahí como de... ¡Ah! De que nadie aplaude.
Hay
que no
muy
toca
bueno,
en
que,
este momento. Que sí.
Sí, siempre un señor muy serio, vestido de traje, que ese sabe cuando que a ese que mirar.
Vale.
Tú miras de rojo, este no hace nada, no, ya está.
Lo localizaré,
bueno,
vale.
Exacto. Bueno, pues Cristina, a ver, para acabar, me gustaría hablar de dos ejemplos de interpretación popular que dista mucho de la creación original. Si te parece, a continuación, vale, vamos a hablar de dos ejemplos bien interesantes, ¿vale? El primero es el de las Valquirias, que seguro que a muchos oyentes les viene a la cabeza, pues, Wagner y su cabalgata de las Valquirias. Pues seguramente muchos relacionen esto con una mujer más bien gruesa, ¿no? Entrada sin carnes, con un casco, con unos cuernos enormes, armadura, espada y cantando así de una forma pues que parece que va a romper copas de cristal simplemente con los armónicos de su voz, ¿a que sí?
Pues a mí me recuerda a Darth Vader en la Guerra de las Galaxias.
Esto es por una cosa que se llama Leitmotiv, que
sí,
si quieres ya, supongo que ya lo conoces, pero
sí,
ya podemos hablar, y es un gran ejemplo el de Darth Vader en la verdad que sí. Bueno, nos dejamos de fricadas, Cristina.
Venga.
Nada más lejos de la realidad, entonces, las Valquirias eran, según la mitología nórdica original, unos seres semidivinos que elegían quién vivía y quién moría de ambos bandos contrincantes. No pertenecían a ningún bando en concreto. Y además decidían quién iba al Valhalla, o lo que es lo mismo, el Salón de los Caídos, en batalla, junto a Odín, debido pues a su heroicidad en el combate. A menudo a estos personajes se los confunde con las famosas guerreras de la mitología nórdica que se llamaban damas escuderas. Las valquirias, en realidad, podían dar mucho miedito hoy en día, según algunos relatos del siglo IX y siglo XII. En algunos textos, las valquirias tejían los hilos del destino, como las lornas, o como sería el equivalente en la mitología griega, las moiras, o también lo bolenguera, en nuestra tradición, ¿verdad? Otros ejemplos de confusión, y vamos a hablar de ello.
Venga.
A ver si nuestros oyentes a ver si saben qué está diciendo este personaje en esta famosa aria de ópera.
Bueno, esta también parece que pueda romper copas de cristal, ¿eh? Pero venga, a ver, cuéntanos, que seguro que no tiene nada que ver lo que estamos pensando con lo que realmente está diciendo.
hay bastante confusión con esto, y es que ni más ni menos que la reina de la noche pegándole una monumental bronca a su hija Pamina. El aria tiende a denominarse Der Hülle Rache kocht in meinen Herzen, o lo que sería lo mismo, la venganza del infierno hierve en mi corazón. En ella, la madre le pide a su hija que mate a Sarastro o recibirá un terrible castigo. Así que si alguno pensaba que era una pieza alegre, jovial, divertida, pues lo siento mucho por él, pero no es así.
Sí,
aunque tiene la excusa, ya que, bueno, pues este aria ha sido utilizada en anuncios y fragmentos cinematográficos para contextualizar momentos divertidos y alegres. Como veis, pues bueno, nada más lejos de la realidad, ¿verdad?
Oye, mira qué maravilla, siempre aprendiendo. Y recordando que este sábado tenemos un concierto contigo, Álvaro, cuéntanos.
Bueno, pues este sábado a las 7 estaré junto a Pepe Oliver y presentando Juanjo Esteva. Estaré pues en la movida cantando temas de amor y tributos a varios cantantes de los 90 y 2000. Muy interesante.
¡Qué maravilla! A las 7 de la tarde, ¿verdad?
Exacto.
Venga, pues vamos a ir sacando ya nuestra entradita y nos vemos este sábado a las 7 de la tarde en la movida. Ya ves si me ha quedado muy claro lo de los aplausos. Ahora al final sí que podríamos aplaudir, ¿verdad, Álvaro?
Si queréis, sí.
Venga.
Si ha merecido la pena.
Pues con esta ovación nos quedamos. Álvaro Chávez, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un besito.
Como siempre.
Hasta luego.